COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de martes. Después de que se haya completado la segunda jornada del campeonato de liga en primera división, lo hizo ayer con los dos últimos partidos, con el triunfo del Girona sobre el Getafe por 3-1 y el empate del Almería en el campo del Elche, empate a uno en los dos últimos partidos que han cerrado esta jornada de liga 2 en primera división y que nos dejan de momento hasta 4 equipos que han hecho un pleno en lo que va de arranque de temporada, es decir, han hecho los 6 puntos: Villarreal, Real Madrid, Betis y Osasuna. Betis y Osasuna, que se van a enfrentar el próximo viernes en el estadio Benito Villamarín, y la liga arranca con los 4 equipos en todo lo alto con 6 puntos. Luego llega ya el Barcelona con 4 puntos, el Rayo Vallecano también ha hecho 4 puntos, al igual que el Athletic Club de Bilbao, y a partir de ahí 3 al Atlético Madrid, Girona, Valencia, Real Sociedad, 1 punto el Sevilla, 1 punto el Almería, su próximo rival, Mallorca, Español, Celta, Elche, y por abajo queda al Valladolid también con uno, y Cádiz y Getafe de momento no han puntuado en lo que va de temporada. Estas son las dos primeras jornadas del campeonato de liga ya consumidas. Recuerden, esto arrancará de nuevo el viernes, la tercera jornada con un Betis Osasuna en el estadio Benito Villamarín. Enseguida vamos a conocer si con algún jugador inscrito más antes del viernes, si existe esa posibilidad, mientras que los dirigentes del Betis se afanan en intentar inscribir algún futbolista más y sobre todo activar un par de palancas económicas que le ha permitido la Liga de Fútbol Profesional y con las que iremos ahora, y también está en el aire y cobra cada vez más fuerza la posibilidad, atención, de que pueda haber algún traspaso antes del día 31 de agosto, porque simplemente con las palancas da la impresión que no daría para poder inscribir a todos los futbolistas. Bien alguna venta, no descartemos alguna salida también de algún jugador cedido. Se habla, y se insiste mucho desde México, en la posibilidad de que Guardado pueda salir con destino a México, con alguna propuesta también de la Premier League. Veremos qué pasa con William Carballo, el jugador por el que más clubes preguntan, pero ninguno de momento viene con el dinero suficiente como para que al Betis le salgan los números. El último en animarse a preguntar simplemente ha sido el Monza italiano, como venimos comentando las últimas horas, pero no descartemos que sobre todo en el caso del futbolista portugués, de William Carballo, pueda haber movimientos en las próximas horas. Enseguida vamos a ampliarlo todo. Está por ahí Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Trabaja el Betis en intentar ir activando esas palancas con la Liga, que ya están habladas con el presidente Javier Tebas, la posibilidad de que pueda haber alguna salida de algún jugador que ahorre masa salarial, la ficha, alguna venta. Y la pregunta que se hacen muchos aficionados del Betis: ¿de aquí al viernes existe alguna opción de que algún jugador más pueda ser inscrito? Recordemos, ya lo fue Luis Felipe, que ya podrá jugar el viernes una vez que cumplió el partido de sanción que arrastraba de la Liga Italiana en el partido de Mallorca, pero ¿esa opción existe, Isaac?
Existe esa opción de que antes del viernes puedan ser inscritos los futbolistas. Recordemos que hasta el mismo viernes también pueden ser inscritos los jugadores, aunque no todos, pero sí existe esa gran posibilidad de que algunos de esos jugadores puedan ser inscritos antes del partido ante Osasuna. Recordemos que ya, como has dicho, Luis Felipe se inscribió el pasado viernes. Podría jugar, si lo cree oportuno el entrenador Manuel Pellegrini, el viernes ante Osasuna, y se espera que los futbolistas que están esperando, que están aguardando para poder ser inscritos, el caso de el fichaje Luis Enrique, el caso de Joaquín, de Bravo, de Guardado, de William José, pues puedan ser inscritos para que puedan disputar algún minuto en el encuentro ante Osasuna. No está todavía claro, no está claro. El Betis sigue trabajando el Betis en esa posibilidad, aunque yo diría a esta hora de la tarde que está, según lo que nos comentan, esto no es un comentario al azar, ni mucho menos, que existe una posibilidad real de que alguno de los futbolistas se haya inscrito antes del viernes.
Las dificultades para cubrir los 16 millones del límite salarial son importantes, como venimos comentando los últimos días, y no solo con palancas se cubrirían. Es decir, que da la impresión que a 8 días para que se cierre el mercado, recordemos, el mercado se va a cerrar el día 1 de septiembre, incluyan al 1, ¿eh? O sea, habitualmente en el fútbol europeo y sobre todo en el fútbol español, el mercado se cerraba el 31 de agosto a las 0 horas, es decir, la madrugada del 31 al 1, pues bien, esta temporada, después de un acuerdo entre las grandes ligas europeas, liga inglesa, francesa, italiana, alemana, se cierra un día después, 1 de septiembre, es decir, la madrugada del 1 de septiembre al 2 de septiembre, a las 0 horas se cerrará el mercado. Y no descarten, insistimos, que alguna venta se pueda producir para equilibrar el asunto del límite salarial excedido en el Betis. Ahora enseguida nos ocupamos también de novedades deportivas de cara a ese partido del viernes, porque ha estado José Sabal pendiente del entrenamiento y de algunos otros detalles también de mercado. Pero hablando de mercado, el que está buscando un delantero, y lo conocen de sobra, es el Sevilla, y hay varios nombres encima de la mesa que empiezan a sonar. Uno ya le suena de largo, porque posiblemente aquí en la COPE, de los primeros movimientos que hizo RDT o guiños al Sevilla, se los ofrecimos en su momento antes del verano, prácticamente, aquí en COPE más Sevilla. Detalles que contaba, recuerden, Víctor Fernández, de que el jugador en algún momento había llegado a comentar a compañeros de vestuarios que existía la posibilidad de ir al Sevilla. El problema de RDT no es de gusto futbolístico, de preferencia futbolística, ni de Lopetegui ni de Monchi, que en ese sentido coinciden en que sería un buen refuerzo para el Sevilla. El problema estriba en lo que quiere el Español, en lo que cobra el jugador, etcétera, etcétera. Y así van surgiendo otras opciones. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas.
Eso de RDT sigue estando ahí, sin perderlo de vista, porque es verdad que el Español, la postura es de pedir mucho dinero, entre 30 y 35 millones por traspaso del jugador, y nos contaban hace unos días que el jugador tiene una ficha de 5 millones de euros, o sea, una gran ficha, sin duda. El tema no solo está en lo mucho que pide el Español y a lo que no llega el Sevilla, evidentemente, pero a lo mejor en los últimos días de traspaso, en las últimas horas, se pueden articular otro tipo de operaciones, de una cesión con opción de compra futura, si realmente por RDT no hay ningún movimiento y el jugador se pone R que R en que quiere salir. Pero el jugador está pendiente de una reunión con el presidente del Español, que va a llegar en las próximas horas, y así van surgiendo otras posibilidades. Pero en eso está metido y enfrascado Monchi, en intentar buscar un delantero.
Sí, bueno, yo creo que sí, lo del delantero y el hombre de ataque es evidente, pero creo que hay algo más. A mí la sensación que me da es que después de la imagen que ha dado el equipo y esa acumulación de centrocampistas todos del mismo corte, creo que puede haber novedades y que podrían llegar hasta 2 jugadores en este tramo final del mercado. Bueno, tramo final del mercado, como tú dices, si el día 1 quedan prácticamente 2 semanas todavía de mercado abierto. El otro día, que saliera Gudel de la lista de convocados, a mí me extrañó muchísimo. Un día titular, otro ni siquiera entra
apunta
en una lista.
Apunta a
que puede salir Gudel, o que en eso están trabajando para traer un jugador que parece imprescindible, ¿no? Fernando va cumpliendo años y Fernando necesita un relevo. A día de hoy el equipo no lo tiene y el equipo a veces se cae físicamente porque Jordán no está. Creo que por ahí pueden ir también los tiros, pero para eso hay que buscar salida. Lo de Ronnie López parece que está hecho, que puede volver al fútbol francés, pendiente del tema de Gudel, pero está casi que es la historia de todos los días. Con respecto a RDT, esa historia la contamos nosotros hace ya pues prácticamente 3 meses.
Antes,
¿no?,
del verano, sí.
Sí, que sí, RDT sí iba diciendo en el vestuario que iba a jugar en el Sevilla, pero bueno, RDT debe ser, como lo dijo en su día, lo opera a Monchi, ¿no? El portero Lenguarón, ¿no?
¿Por qué?
El portero Lenguarón, ¿no te acuerdas aquella?
Que, sí,
que
no,
hablaba mucho, hombre.
Que habla mucho.
Claro,
bien,
claro.
Bien.
Claro, entonces lo mismo se habló demasiado aquel día en el vestuario, pero RDT, dicen en Barcelona que no está declarado en rebeldía, pero yo no sé un acto más rebelde que ese que no juega.
Le duele el pubis.
Pero Quique Iglesias me decía esta mañana, que es el que más conoce la actualidad del Español, que hace unos días creía que iba a salir, pero que él piensa que el jueves viene el gran jefe de la China y que lo va a solucionar pagándole más dinero. Eso es lo que nos
ha
comentado.
Y que se va a quedar allí.
Y que se va a quedar allí.
En el Español,
pero,
¿no?
Querido José Manuel Oliva, como ya te enseñó tu maestro, en esta época del mercado no eleven nada definitivo.
Es más, esa frase o ese leitmotiv que el maestro en su momento nos enseñó, lo llevo tan a gala que incluso he preguntado si realmente en el asunto de RDT podía caber otra operación que no sea un traspaso, que es lo que quiere el español. Un traspaso importante, ¿eh? Estamos hablando que el 30. Español está pidiendo entre 30 y 35 35. Millones de euros, pero no baja de 30. Que si el jugador aprieta mucho y prácticamente cuando llegue el presidente del español le dice que ni con dinero, que no, que quiere salir a toda costa y realmente aprieta para salir, pues a lo mejor se pueden articular otras fórmulas. Cesión con opción obligatoria de compra siguiente temporada, que no entre en este ejercicio, etcétera, etcétera. Luego le damos una vuelta a esto y también al asunto de Lopetegui. Te pregunto si el asunto se va serenando en el Sevilla y qué análisis se va haciendo de este arranque un poco inquietante de la temporada y las críticas que recibe el entrador, que recibe también la dirección deportiva por su planificación y las lagunas que pueda tener. También, evidentemente, los dirigentes de la entidad por una temporada que la gente no acaba de ver. Pero bueno, estamos hablando de solo dos jornadas, pero es interesante detenernos sobre todo en la figura de Julen Lopetegui. Un repaso a los entrenamientos de la mañana. Por ejemplo, en el caso del Sevilla, ya que estamos, Javier Iser, ¿qué noticias nos ha dejado la mañana del Sevilla pensando en el partido del próximo sábado en el estadio? Apuntad este nombre, Power Horse Stadium. Así se llama el estadio del Almería ahora, ¿eh?
¿Cómo?
Una bebida energética, Víctor, Escalera.
No, es que Power tenemos que ir dando Horse. Un repaso a todos los estadios, porque cada estadio es nuevo,
pero,
ya.
Perdona,
nuevo
Mirandilla,
seguramente Javier Iser, José Sabal, Fernando Aroca, ¿a que conocéis? ¿A alguno
Power
conocéis
Horse,
el Power Horse?
Sí, sí. ¿Alguno? Yo sabía ¿sí? Eso ya del nombre.
Sí, ya los patrocinios están de moda en los estadios.
Sí, pero bueno,
¿qué es lo
pero,
que es Power
¿qué
Horse?
Es lo
pregunto,
que es Power
pregunto,
Horse,
efectivamente.
Soy de la modernidad de la juventud.
¿Alguno sabéis?
No, no lo saben. No lo sabe ninguno.
Pues, no. Señores, es una bebida energética.
Bueno, pero el Power Horse no es la bebida, es, en teoría es la Power King, ¿no? Creo que
no, no,
yo.
Horse. Power Horse. Es
horse,
una bebida energética.
¿Pero Horse de caballo?
De caballos. Sí. Así se llama el estadio de la Almería. Javier Iser, cuéntanos novedades de cara a ese partido del sábado.
Pues el Sevilla que hoy ha tenido la novedad de que ha entrenado Suso, que ha vuelto...
¿Está diciendo?
Sí, ha vuelto Suso por fin con los compañeros. Ocampos también se ha ejercitado en el césped. Y bueno, Ronnie López no se ha entrenado, que está cerca de su salida al Troyes. Y el Tecatito, que obviamente pues sigue con su lesión. Así que nada, se reaparecen Ocampo y Suso, que a ver si puede contar el míster con ellos para el sábado.
Perfecto. Esto en el Sevilla, por cierto, un detalle más. En el Sevilla, comité de competición, atentos a la posible sanción a Acuña. Den por hecho que, evidentemente, Roja se pierde el partido de Almería. Veremos si no se pierde algún partido más, ¿eh? Por la expulsión, por la redacción del acta, estaremos pendientes a lo largo de la jornada de hoy porque se deben conocer las sanciones y no sería descartable en un momento dado que le pueda caer algo más de un partido a Acuña, ¿eh? Por meterse una pelea innecesaria, por meter un manotazo, por empujar en una actitud absolutamente reprochable del jugador argentino que estando en el banquillo, como el resto del banquillo. Un poco fiel reflejo de la tensión que se vive en este Sevilla de Lopetegui. Fue a esa trifulca, se llevó la roja posteriormente cuando se paró el árbitro y separaron entre todos un poco la trifulca, pero atentos a la sanción que le pueda caer a Acuña, que por tanto no jugará el sábado en el estadio de la Unión Deportiva Almería. Completamos la mañana con noticias también del entrenamiento del Betis, Javier Iser, porque nos vamos a meter, José Sabal, perdón, porque nos vamos a meter ya de lleno con la actualidad del Betis y todas las novedades que hay que son interesantes, pero por apuntar primer detalle del Betis del entrenamiento de esta mañana pensando en el partido del viernes, 10 de la noche ante Osasuna.
Pues,
hola, José Sabal, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Pues en el entrenamiento del Betis, Montoya y Canales no han iniciado el entrenamiento. El Betis ha hecho un partidillo y ellos dos, por precaución, no lo han jugado. Sí han estado en la segunda parte del entrenamiento, pero Canales sigue siendo duda para ese partido del viernes. Si lo han hecho, lo han vuelto a hacer con normalidad Víctor Ruiz y Sabali, que eran los otros dos que venían tocados. Así que en principio esos dos sí llegarían sin problemas a ese partido. Pero Canales solo ha entrenado parcialmente.
Veremos si Canales llega a tiempo o no a ese partido del viernes 10 de la noche ante Osasuna. Así viene el programa de hoy, este Deportes Cope Sevilla de martes, de verano, de agosto. Vamos enfilando el final de agosto, a 8 días de que se acabe el mercado. Por fin vas a poder descansar, Víctor, de mercado.
No, es absolutamente infumable.
Es muy entretenido, hombre, el mercado, ¿no? Mientras está abierto, siempre hay.
De entretenido, siempre hay una película. Es una película que me contáis a mí, pero esto no tiene ningún. Esto, el mercado, por ejemplo, en el Sevilla, bueno, y en el. Y, sí, y en el Betis, prácticamente, porque después de que se confirmara lo de Luis Hernández, no ha podido ser más aburrido, que llevamos tres meses sin nada. He visto un periodo más aburrido que este, pues de los,
mira,
mercados.
Mira, ya que te has aburrido, acompáñame a Gabri Motor, ¿te parece?
Sí, hombre, a Gabri Motor.
Con el mercado, porque allí no te vas a aburrir.
No.
Porque estamos hablando de la mejor galería del mundo, la que tiene don Gabriel Ruiz. Sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. 1:22, está dirigiendo técnicamente Ricard Martí este programa de martes en Deportes Cope Sevilla. Está en la producción Fernando Aroca, con José Sabal, con Javier Iser. Están por ahí Isaac Escalera y Víctor Fernández. Vamos a meternos de lleno en la actualidad del Betis. Por cierto, estamos en semana de sorteos de Champions. Eso os entretiene más. Escalera, por ejemplo, ¿a ti te gustan los sorteos de la Champions y de la Europa League, que son jueves y viernes? ¿Te gustan los sorteos? ¿Te da un poco igual?
Siempre es entretenido, ¿no? Siempre es entretenido.
Sí, ver bola, ver que sale
tocar,
de una bola, ¿verdad?
Va a ir, cuándo va a jugar, que eso nos viene bien para los entrenamientos y demás, eso está muy bien. Pero que es entretenido saber con quién te va a tocar, aunque después vemos que durante la temporada el Sevilla le tocó un grupo factible para pasar, para competir en Champions, uh-huh. Y la verdad que estuvo horrible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea que al final la competición, uh-huh, te pone en tu sitio.
Sí. Sitúo un poco a los oyentes, asunto de sorteos, ¿eh? La guía de sorteos de la semana es jueves, 6 de la tarde, se celebra todo en Estambul, ¿eh? Donde se va a tener lugar esta temporada la final de la Champions. El jueves, 6 de la tarde, sorteo de la Liga de Campeones, con el Sevilla en el bombo 2, pendiente de los rivales que le puedan tocar. Aún quedan 6 equipos por salir de las previas de la Champions. Hoy se juegan, por cierto, 3 partidos: Estrella Roja, Maccabi Haifa, Victoria Pilsen, Karabaj, Benfica, Dinamo de Kiev. El que tiene más resuelta la eliminatoria, o las eliminatorias de los 3 equipos, o de las 3 que se juegan hoy, es el Benfica portugués. Las otras están mucho más igualadas. Y para mañana quedarán otros 3 partidos: el Trabzonspor de Turquía, que perdió en la ida 2-1 ante el Copenhague, donde ha sido traspasado este verano Mar Bartra. Trabzonspor Copenhague, Dinamo de Zagreb Bodo Glimt, con mínima ventaja para el equipo noruego, y PSV Rangers, empató a 2 el PSV en la ida en Escocia ante el Rangers, el PSV de Luke de Jong. Mañana se juegan estos
partidos. Principal protagonista en la primera eliminatoria.
Sí, señor, ante el Mónaco. Sí. Este chaval sigue haciendo goles en días importantes, ¿eh?
Es que es buen delantero.
Es que
para lo que tiene, sinceramente, yo para el nivel que estoy viendo de Nesiri, Luke de Jong es un futbolista que creo que es más profesional.
Ahora quiere Escalera, Luke de Jong.
Escalera y yo hemos sido muy de Luke. Para los roles de delanteros que tiene el Sevilla, evidentemente uno mejor que Luke, mejor. Pero para tener lo que tiene, es que Luke de Jong te da buenas prestaciones.
Te aporta más.
Incluso al juego, a la salida de balón, a todo lo que quería Lopetegui, me parece un delantero idóneo.
Querido José Manuel, ¿cuándo empieza la Champions? Porque tú y el querido Rafael Pineda me estáis dando un verano tremendo diciéndome, esto no va a parar, hay fútbol, miércoles, domingo, esto no va a parar, y la Champions no se juega nunca.
Sí, bueno, empieza muy pronto y además se juega en 2 semanas consecutivas, se juega Champions antes del parón de la 6ª jornada.
Ah, que hay parón también.
Por completar, sorteo del jueves 6 de la tarde, Champions League, el viernes a la 1 de la tarde, lo contaremos aquí en Cope más Sevilla, sorteo de la Europa League con el Betis de Manuel Pellegrini en el bombo. El jueves Champions, el viernes Europa League, y empiezan las 2 competiciones a la vez. Ahora se juega la 3ª jornada y ya en la 4ª jornada, que se juega el día 3 y 4 de septiembre, es previa de la primera jornada de la fase de grupos de Champions y de Europa League. Es decir, la Champions comenzará el día 6 de septiembre, 6, 7 de septiembre, martes, miércoles, la Europa League, jueves 8 de septiembre. ¿Has apuntado bien, Víctor?
Sí, sí, lo he apuntado, porque ya te
perfecto,
digo...
Perfecto, porque el día 3 de septiembre, que se juega la
dando
cuarta
una
jornada...
una vara tremenda y digo,
los
esto no empieza nunca.
Los equipos sevillanos, los nuestros, sí, juegan el sábado por la tarde ya, como el resto de equipos de Europa y de Champions. Por ejemplo, el Betis juega en el Bernabéu, 4:15 de la tarde, Madrid-Betis, y el Sevilla recibe al Barcelona. Esa será la jornada que viene justo posterior a la que se va a jugar este fin de semana. Recuerden, para situar a los oyentes, viernes, Betis-Osasuna... Sábado, Almería-Sevilla. Semana siguiente, sábado, Real Madrid-Betis. Sevilla-Barcelona por la noche el sábado. Y empieza ya la competición europea. Bueno, vamos a la actualidad del Betis ya. Una vez que hemos hecho esta guía útil de la semana de Champions, de Europa League, de sorteos, de la jornada de Liga que está por venir, vamos con el asunto del Betis. De cara al viernes ya ha comentado José Sabal las novedades deportivas de cara a ese partido, la posibilidad de que pueda recuperar efectivos Pellegrini, va a tener uno más, va a tener ya a Luis Felipe, al jugador que ha llegado del Alacho, de cara a ese partido, por tanto un elemento más para el puesto de central, y contaba en el arranque del programa Isaac Escalera que el Betis espera con la activación de alguna palanca, todavía sin tener que recurrir a una vía que parece obligatoria, que va a tener que recurrir, que es la de la venta de algún jugador, la posibilidad de inscribir a algún futbolista más. Se habló en su momento, bueno, la idea es que todos se inscriban a la vez. No. A ver, si el Betis tiene la posibilidad de ir inscribiendo uno a uno, lo va a hacer. Tiene su lógica. Y en la lista del entrador estaba primero la preferencia de fichajes. Aquí me cuentan que en el segundo jugador que se puede inscribir una vez inscrito Luis Felipe, es verdad que está Luis Enrique la bien situado, pero está una leyenda como Joaquín, está también la necesidad de un portero como Bravo, porque lo que tienes es Víctor Ruiz y detrás está el tercer portero Dani Martín, y creo que ahí sí que urge posiblemente en el asunto de la portería inscribir pronto a Claudio Bravo, y las inscripciones se irán haciendo tal y como la liga vaya permitiendo, Isaac. Y la sí. idea que tiene el Betis es intentar, si se puede escribir a uno o dos antes del fin de semana, mejor. Pero no está siendo fácil la tarea. En eso anda el Betis.
Sí, a los que pueda, ¿no? Porque el Betis, si pudiese, pues imagino que ahora mismo inscribiría a todos. Pero es que no puede. Es que literalmente no puede. La información que manejamos a esta hora de la tarde, ya sabes que programas en directo, pues seguimos intentando recabar información, ¿no? Por lo que hemos podido conocer, hoy parece muy difícil que haya algún inscrito, hoy, martes, mañana parece complicado que haya algún inscrito, y desde el club esperan que antes del viernes haya alguna inscripción. No lo descartan, tampoco lo confirman, es decir, sigue todo en el aire. A día de hoy no podemos decir que haya seguro algún futbolista más escrito antes del viernes.
Esa es la información.
No hay que descartarlo,
sí,
claro.
Sí, la semana pasada casi, se recuerda, los oyentes nos descartaban, porque era así, el hecho de que se fuera a realizar alguna inscripción más, y finalmente el Betis, después del traspaso de Bartra, la mínima cantidad que ha dado el traspaso, más la resta de la ficha de Bartra, consiguió inscribir in extremis el mismo viernes a Luis Felipe para que pudiera cumplir el partido de sanción ante el Mallorca y que ya esté disponible para el partido del viernes. En lo que está trabajando el Betis a esta hora de la tarde es en el asunto de esas dos palancas económicas de 8 millones de euros que intenta activar el Betis, que evidentemente no tendría la famosa fórmula de cada 4 euros ingresados, que sí la tiene el asunto de los traspasos, solo un euro puede venir para ir restando al exceso de límite salarial. La fórmula de que cada 4 euros que ingreses por traspaso, solo realmente un euro lo puedes utilizar para intentar que tu masa salarial se vaya viendo rebajada. Por eso, para que el Betis pudiera arreglar el asunto, necesitaría un traspaso. Estamos hablando a lo mejor de un traspaso de 50 millones de euros, algo absolutamente imposible que se dé en las circunstancias actuales de mercado y con lo parado que ha estado prácticamente casi todo el mercado futbolístico. La palanca que van a activar Aro y Catalán con la aportación de 8 millones de euros por un lado y la posibilidad de que se puedan aportar otros 8 millones de euros más no acabaría del todo por completar las inscripciones de los seis jugadores. Es decir, el Betis necesita, para que nos entendamos, hacer alguna venta. En el Betis confían de que esa venta se pueda producir, pero tienen ahora mismo la sensación de que o bien algún club realmente viene con una cantidad que ahora mismo no se está moviendo del mercado, o realmente se van a ver en una situación los dirigentes del Betis de, bueno, lo que vino a decir un poco Pellegrini, ¿no? Yo creo que Pellegrini nos puso un poco en la pista a todos. Si vende el Betis, si vende algún jugador, que sea por una cantidad que realmente arregle el asunto económico y que sea productiva para el club. Pero no mal vender. Es decir, no prácticamente regalar un jugador por la ficha una cantidad baja que realmente no te acabe de arreglar el asunto económico. Es verdad que han llegado ofertas por jugadores en el Betis. Fundamentalmente han preguntado en las últimas horas por dos jugadores. Uno es William Carballo y otro es Guardado. En el caso de Guardado, evidentemente, no es un jugador por el que nadie vaya a venir a pagar una cantidad de traspaso. Vienen asumiendo únicamente la ficha. Han preguntado desde México, han preguntado a algún club de la Premier, y por el que algún club se anima a desembolsar algo es por William Carballo. Pero claro, el último que se ha animado, por ejemplo, que es el Monza italiano, ahora contaré algún detalle más del Monza italiano y un jugador del Betis, José Sabal. Las cantidades me siguen diciendo que son cantidades que ni mucho menos llegan a lo que el Betis pretende. No. Lo que le pidió a los turcos fue una cantidad, escalera Víctor, de entre 6 y 8 millones de euros para que la operación realmente tenga algo de productividad económica para el Betis, para que nos entendamos. Claro. Porque es verdad que vienen con cantidades que a mí me cuentan que no llegan ni a 5 millones de euros de traspaso por William Carballo. Y claro, en esa tesitura, ¿qué haces? Te quitas un elemento como William Carballo, que es un futbolista bestial. Es verdad que le queda un año de contrato y que se te va a ir libre el año que viene, pero es un jugador que te va a dar este año unas prestaciones deportivas para el entrenador extraordinarias. Lo acabas mal vendiendo, tienes esa tentación para seguir acumulando dinero e intentar cuadrar números, o buscas otras alternativas. Pues esa situación es bastante peliaguda en la que se mueven los dirigentes del Betis, Escalera.
Es que existe un problema importante, y el problema es que todos los clubes saben que el Betis no está bien de dinero, sobre todo que te está muy por encima del límite salarial y que necesita, si es que existe esa opción, bueno, que existe esa opción, si es que va a coger esa opción, vender a futbolistas. Y claro, los equipos no van a vender, va a venir con el precio del jugador o por encima del precio del jugador, ¿no? Al final vienen siempre tirando por la baja, y es lo que estamos viendo en las ofertas, ¿no? La oferta que vino por Alex Moreno, las ofertas que están viniendo por William Carballo, las tentaciones que han venido por otros futbolistas, como es el caso de Guido. O sea que al final los clubes saben que el Betis tiene que vender, y los clubes saben que no van a venir por el precio del jugador.
Sí, esa es un poco la tesitura en la que se ven los dirigentes del Betis. Esto tiene, a ver, la explicación un poco de la situación en la que se ven ahora mismo los dirigentes del Betis, y que les tiene una situación un poco límite, en el sentido de que tienen que aportar ese dinero propio para intentar salvar la situación económica. Es que todo el mundo pensaba que la temporada extraordinaria en lo deportivo el año pasado del Betis, con un título y la quinta plaza en la Liga, iba a hacer que realmente las plusvalías se generasen a través de traspaso. Y cuando ha llegado el mercado real, el mercado actual, vemos que aquí se mueve muy, muy poco dinero. Que los ingleses lo mueven casi todo en Inglaterra. Y que cuando salen, muy pocos salen a comprar en el exterior. Que se piensa que ahora puede ocurrir, que pueda venir algún club y que se anime por algún jugador del Betis a última hora, y que realmente sí pueda poner algo más de dinero que las ofertas que hasta ahora a mí me califica que son ofertas que prácticamente es que no llegan ni a cubrir lo que es el desembolso que en su día se hizo por el futbolista en sí y lo que queda por pagarle. Que no son ofertas que se puedan ni tan siquiera contemplar.
Sí, me comentaba un representante hace pocos días que esta penúltima semana va a ser un poco más tranquila. Pero que la última semana va a ser bastante...
A partir del lunes que viene, ¿no?
Sí, bastante inquietante. Fin de semana, lunes y demás, porque el Betis recordemos que juega el viernes y claro, de viernes a jueves hay prácticamente una semana, ¿no? Va a ser muy movida porque saben realmente lo que necesitan los clubes, saben realmente cómo están los clubes económicamente y hay muchísimas operaciones por hacer, Oliver. Uh-huh. Muchísimas, ¿eh? Tanto de salida como de entrada, ¿eh?
Sí, por ejemplo, en el asunto del Monza, que es verdad que ha venido a preguntar por William Carballo, pero insisto, una oferta que no alcanzaba, vamos, ni los 5 millones de euros, alcanzaba por el traspaso. Claro, es que el Monza tiene que pagarle también la ficha a William Carballo. O sea, es que el Monza tiene que pagar traspaso por un jugador que le queda un año, pero además le tiene que cobrar, le tiene que pagar a William Carballo lo que pide William Carballo, que es un caché muy alto, que es el que tiene por encima de los 2 millones y medio netos al año en el Betis. El Monza también, bueno, en Italia está sonando con mucha fuerza. ¿El nombre de Petzela relacionado también con el Monza, José Sabal?
Sí, al Monza es que se le han lesionado sus dos centrales titulares.
Sí, cierto, parece, lo leí ayer, sí, sí.
Parece que de larga duración, Ranocchia y Pablo Marí. Y el periodista Di Marcio, de Sky Sport, apunta al interés en Petzela. El central argentino tiene buen mercado en Italia, de su etapa en la Fiorentina, y Alessio Lento, de Calcio Mercado, va más allá y dice que Petzela vería con buenos ojos volver a la Serie A. El central argentino tiene contrato con el Betis hasta 2025 y también apuntaba la información de que para el Betis es prácticamente innegociable, a no ser que venga una oferta irrechazable, claro.
Sí.
Ya salió Bartra y el Betis no se podría permitir dar salida a otro central, así que veremos a ver cuál es la apuesta del Monza, si va fuerte por Petzela o no.
Es verdad que en Italia está sonando mucho, pero yo he preguntado un poco por este asunto y da la impresión que esa puerta de Petzela está cerrada y que solo con una oferta de mercado que no parece que vaya a ser importante por Petzela, el jugador argentino podría salir del Betis en estos momentos. Y por terminar el mercado, y ahora abro para ir cerrando con el Betis una rápida ronda de opinión sobre esta situación actual que se vive en el Betis y que afortunadamente está amortiguando a la perfección el entrenador Manuel Pellegrini, que está provocando que la gente quiera que se hable de fútbol, del excelente momento del Betis, de las expectativas que tiene la temporada, pero esta es la actualidad del día a día que también le tenemos que contar. Y de esta opción que, insistimos, le venimos comentando en el programa de hoy desde el arranque. Asunto de las palancas económicas, de las aportaciones de los dirigentes del Betis, no cubrirían por completo el exceso de masa salarial. El Betis está abocado a intentar buscar una venta más o menos buena para poder inscribir a todos los jugadores, o bien darle salida a alguno, ahorrarse alguna ficha y poder cuadrar un poquito más la operación. Y también, que yo entiendo, y tú conoces bien cómo se mueve Tebas, Víctor Fernández, y creo que todos pensamos que con los problemas que hay en el Betis, lo hay también en Almería, que tiene también 5 o 6 jugadores no inscritos, lo tiene el Barcelona, por ejemplo, con Koundé, futbolista que sigue sin estar inscrito, el ex del Sevilla, que es posible también que al final Tebas abra un poco la mano a los clubes.
Sí, me estás preguntando, lógicamente. Yo es que
conociendo un poco a Tebas y, sí. Y que Tebas aprieta, pero sabe también que su liga no se puede deslucir sin jugadores inscritos.
A mí me ha decepcionado mucho Tebas con el tema este del Barcelona, y yo ya llego a la conclusión de que el dinero en el fútbol...
Se te ha caído un mito.
El dinero en el fútbol es mentira. Esta historia que estoy leyendo a diario de que Koundé no tiene ficha, pero vamos a ver, ¿quién se cree que Koundé no va a ser inscrito con el Barcelona? Eso no se lo cree nadie, ¿no? Esta historia de que Koundé no tiene ficha, ¿no? En Barcelona, Koundé no tiene ficha y no sé qué historia de palanca.
Va a beneficiar a más clubes, ¿no? Porque yo estoy contigo, Koundé no se queda sin inscribir, seguro.
Koundé se va a quedar sin ficha después, si estaba en quiebra el Barcelona y lo están levantando entre todos, ¿no? Y Koundé se va a quedar sin ficha, pero esto qué tontería, ¿eh? Qué forma de engañar al personal. Y el Betis, pues, al final entrará ahí en esta historia y inscribirá a los jugadores. Es que no me creo nada, ¿no? Yo esperaré al día uno, pero es que yo ya no me creo nada. Después de lo del Barcelona, yo ya no me creo nada. Esta historia de no límite salarial, tal y cual, unas películas, mentira todo. En el mundo del fútbol el dinero es mentira. Es que al final todo se arregla, no ocurre nunca nada.
Los límites salariales, Víctor Escalera, esto es algo que han aprobado los presidentes de los clubes, los que componen al fin y al cabo la Liga de Fútbol Profesional. Pero tengo la impresión que con todos estos líos y viendo que al final se pueden activar 1.500 palancas de una manera, de otra, etcétera, etcétera, al final me da la impresión de que aquí van a dar mucho más margen salarial en los próximos años y que posiblemente se pase mucho más la mano, salvo con temas que evidentemente la Liga se puso seria en su momento, que eso sí lo hizo bien Tebas, asunto de Hacienda, pagos a Hacienda, etcétera, etcétera. Pero que en el resto de cosas creo que se va a abrir mucho más la mano en los próximos años, porque son varios los clubes y los dirigentes de fútbol que se están viendo en estos aprietos tremendos en este verano actual.
Otra cosa, Oliva, sí, aunque sí, el asunto se arreglará seguro, otra cosa es el análisis de la gestión, ¿no?
Sí, sí.
El análisis de la gestión de que ya el año pasado la Liga le dio un toque al Betis y el Betis lo que hace es renovar a 3 o 4 jugadores veteranos. Eso es lo primero. Ficha a 2 o 3 jugadores antes de vender. Y cuenta una película de unos traspasos, el periodismo va detrás, de unos traspasos ficticios y llegamos a esta conclusión. Es decir, la gestión es...
Yo insisto,
la gestión es muy deficiente. Ahora que se arregla seguro. Sí, claro. Sí.
Yo di una información, creo que lo comenté hace unos días, sobre el Everton, que vino por Willian Carvalho en su momento, y el Everton venía aproximadamente con unos 15 millones de euros, y se decía, jiji, jaja, ¿cómo va a ser verdad esa oferta? Por Guido pagarán 30, 40, sí, que el mercado no está así. A ver, Guido es un excelente jugador, y a lo mejor cualquier club mañana se vuelve loco y viene con mucho dinero, y al final ese valor se lo da, y resulta que Guido vale 30, ¿no? Pero no parece que se dieran esa circunstancia. Hablando de jugadores renovados, hay un asunto que es el de Guardado. Ha hablado José Sabal con Raúl Ortiz, compañero de TNT Sport México, que ha publicado en estas últimas horas respecto a Guardado, que el jugador estaría sopesando la posibilidad de volver a México o bien a la Premier porque quiere jugar de cara al Mundial. Esto os va a gustar, Escalera, Víctor. Nos ha dejado grabada una nota porque ahora mismo es de madrugada en México.
Ah, magnífico, una nota.
Pero Raúl Ortiz os va a saludar como hace Pepe Domingo Castaño con el hola, hola, sí, sí, y nos habla así de la situación de Guardado.
¿Podéis grabar una nota?
Sí, ha grabado una nota, Raúl Ortiz. Adelante, Raúl, hola, hola.
Hola, hola, ¿cómo están? Fuerte abrazo para todos allá en Sevilla. Bueno, la situación de Andrés Guardado con el Betis, pues, como bien saben, es compleja. El tema de la masa salarial con el equipo bético impide, de momento, el registro de Andrés Guardado. Y, pues, obviamente, en año de Mundial y con la renovación recientemente establecida, pues, complica todavía más las cosas. Aquí el tema es que la información que nos llega es que, pues, lógicamente hay una preocupación de parte de Andrés, de parte de su entorno, porque él quiere jugar, él quiere estar en ritmo, él quiere estar listo para jugar la Copa del Mundo con México, y obviamente él está feliz, muy feliz de jugar en el Betis de Sevilla. Acaba de construir hace poco tiempo su casa, su familia está bien, sus hijos están bien, la afición lo quiere y lo respeta, pero pues obviamente la prioridad es jugar. Han existido algunos acercamientos a su entorno de parte de algunos equipos de la Liga Española y de algún equipo de la Premier League, específicamente el Nottingham Forest. Sin embargo, pues todavía no se puede tomar una decisión. Él quiere esperar lo más posible, ¿no? Lógicamente se quiere quedar con el Betis, pero pues también, como ya he mencionado, la prioridad es jugar. Y aquí la situación es que el fútbol español pareciera que ya está todo estructurado y en algunos casos hay pues muchas situaciones de poco dinero, ¿no? De poca disponibilidad para usarlo. Las plantillas están armadas. Y aunque sí han habido intereses, o sí ha existido el interés de 3 o 4 equipos allá de la Liga Española, no es tan sencillo porque ya no tienen espacio para cubrir un sueldo como el de Andrés. El tema de la edad, por supuesto que no es ningún inconveniente, no tiene nada que ver. Y acá en México, aunque es valorado, pues acá ya vamos a la mitad del torneo y son torneos cortos, son torneos semestrales, así que una incorporación a un equipo mexicano a préstamo suena muy, muy complicado, por no decir prácticamente imposible, y esa es una pena porque pareciera que se le valora poco a Andrés dentro de los equipos mexicanos cuando es el capitán de la selección mexicana de fútbol. Así la situación, Seguirán en pláticas, seguirán buscando solucionar, porque además no solamente es Andrés, es también Joaquín, el otro gran emblema o principal emblema del Real Betis Balompié. Así que, pues de mi parte, yo les mando un fuerte abrazo, ojalá que se solucione todo y que Andrés vuelva a vestir la playera del Real Betis Balompié. Un fuerte abrazo y ojalá valoren el gran esfuerzo que está haciendo Andrés Guardado.
Raúl Ortiz, ahí lo tenéis.
Muy bien.
Compañero mexicano hablando de que descarte en México una vuelta y que no parece que Guardado esté muy por la labor de cambiar de aire, ¿no?
Guardado que vengan y le paguen, ¿no?
Sí, claro, correcto. Claro. Lo han renovado.
El Mundial.
Yo de las renovaciones sé que es un futbolista muy de grupo, futbolista válido, porque es un jugador de mucho carácter y tiene sus buenos ratos y al entrenador seguro que le sirve, ¿eh? Pero posiblemente de estas últimas renovaciones que realizó el Betis, a lo mejor eras de las que en un momento dado podía prescindir. De hecho, ahora incluso se plantea la posibilidad de que a la hora de ser inscrito, si hay algún problema, a lo mejor le tengan que buscar una salida a algún club cedido, ¿no? A lo mejor aquí se precipitó un poco el asunto de la planificación con una renovación que podía haber esperado perfectamente. Bueno, ahora enseguida estamos también con el mercado del Sevilla y con detalles también de cómo transcurre la semana para Lopetegui. Vamos con una vueltecita por los escaparates, Ricard Martí.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954 21 13 96 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Sigue el verano y sigue la liga.
Arranca una nueva edición de Tiempo de Juego en COPE más Sevilla.
Y síguenos en COPE más Sevilla este viernes desde las 9:30 con el partido Betis-Osasuna.
Donde otra temporada más les vamos a contar en el Tiempo de Juego.
Juego Local.
Con nuestros comentaristas.
Buenas noches a todos los oyentes de Cope Más Sevilla.
Y la narración de Andrés Ocaña.
Saltan los jugadores, que se canta el himno del Real Betis Balompié, capelan el bendito Miramarín.
Con el patrocinio, entre otros, de Clínica Dental Queraltó, Concesur, Coanda Kyocera, G-Sol, Toyota Hispal Jarafe, Cruceros Torre del Oro y Parking Imagen.
Tiempo de juego. Tiempo de fútbol en Cope Más Sevilla, con la dirección de Rafael Almansa.
Este es el torneo de la regularidad.
Y el sábado, Almería-Sevilla.
Aquí estará Rafael Almansa, Isaac, Víctor, ya a partir del viernes.
Dice Escalera.
Con las transmisiones.
Ahí otra cosa, una es hola, 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 de Andrés Ocaña, y ahora es ¿sí? Bendito Villamarín, dice.
Sí, bendito sí, Villamarín, sí. Dice cuando entra Andrés Ocaña en directo, sí señor. Ya. Ahí estará Andrés Ocaña el próximo viernes. ¿Andrés también anda por la playa? ¿Otra vez ha ido a la playa Andrés?
Bueno, no.
Es que yo no sé, no llevo la cuenta de los turnos.
Yo no sé.
Sé que por la playa anda, porque me han mandado una instantánea ahora mismo, el maestro Araujo, que prácticamente ya vive en la playa. ¿Con Florencio?
Sí.
Pero Florencio no trabaja.
Jamás.
Claro, luego quiere dar las lecciones de que él está todo el verano en la radio, pero está el Florencio con él, en la foto.
El espectáculo de ciertos periodistas.
Vaya el personal.
Sí, señor.
Bien.
Eso es.
Digo por si se lo encuentran por la playa, que son ellos, ¿eh? Que son sí, el son maestro ellos, Araujo sí, sí. Y Florencio Ordóñez Ríos.
No se van a encontrar a Ocaña y a Florencio trabajando, eso no. Se lo van a encontrar. Trabajando es muy complicado.
Has advertido al principio del programa, Víctor, evidentemente todo el mundo conoce a esta hora de la tarde, que Monchi rastrea el asunto de los atacantes, de los delanteros, sin perder de vista una operación muy difícil, como es la de RDT, otras opciones que van surgiendo. Ha surgido el nombre de Gastón Labordé, delantero del Stade de Reims, de 28 años. Digo que ha surgido porque lo ha publicado L'Equipe. Un delantero que estuvo en el Montpellier y que la pasada temporada hizo 20 goles en 47 partidos como una de las opciones que podría estar manejando Monchi. Pero advertías también al principio, Víctor, de una circunstancia que no podemos pasar por alto. Ventas, salidas. La de Munir la dábamos por hecho. El Getafe espera, aguarda hasta el último momento para negociar a la baja por Munir. Y además ha empezado horrible la liga con dos derrotas en los dos primeros partidos.
Perdona un paréntesis, ¿sí? Oliva, el Getafe ya están hablando de buscar un entrenador, ¿eh?
Sí, también, sí, ya están hablando de buscar un entrenador.
También.
Pero
también.
Estaba Don Quique no estaba allí muy bien.
Bueno, que no pinta nada bien y ya hablan incluso de Bordalás, que vuelve a Bordalás, o sea que...
Bueno, allí hay un pedazo de presidente.
Bueno, que bueno, puede tardar un rato. Bueno. En hacer el movimiento. Y en el caso de... Y añadí un nombre al principio que ya no se extrañaba en la previa del partido del viernes ante el Valladolid. Primero, que Nianzú en un entrenamiento fuera titular. Eso podría sorprender un poco. Pero la segunda, digamos, sorpresa o el segundo detalle llamativo fue ver que Gudel no estaba en la lista de convocados y que preguntado al entrenador tras el partido habló de decisión técnica. Esto nos lleva a pensar, Víctor... Que a Gudel le están buscando una salida.
Sí,
que puede salir.
Jugadores como, sí. Yo creo que Gudel ha cumplido su misión en el Sevilla y hay jugadores como el caso de Gudel, Munir. Ronnie López parece que se va a marchar. Vamos a ver, ¿no? Porque también para que vengan ese par de jugadores del que hablamos nosotros, pues tiene que haber baja. Y lo de Gudel.
¿Y tú no descartabas que con una salida de Gudel. El Sevilla realmente firme algo que necesita, que es alguien que juegue en el sitio de Fernando. Claro. O sea, que le dé minutos de calidad al equipo, pero que sea un futbolista que venga para aportar cosas al medio campo.
Yo creo que están buscando dos cosas, un centrocampista para apuntalar, hay muchos jugadores repetidos ahí y a veces se cae. Fernando, estamos viendo... en este arranque de temporada que...
Le está costando, ¿eh?
Claro.
A Fernando,
normal,
le está costando.
A ver si nada más que había cumplido año, claro.
Sí. Tú
además
sí.
Ha estado parado un tiempo, claro, en pretemporada.
Y ahora vienen los partidos, miércoles, domingo, y habrá que buscarle un recambio porque Delaini da un pasito para adelante y dos para detrás. Y luego arriba. Escalera me llama a las 5 de la mañana. Hace falta un delantero. A las 3 de la mañana hace falta un delantero. Suena al despertador, unos mensajes, una hora introspectiva. Yo no tengo.
De su equipo, ¿no? ¿No del Sevilla también o del Betis? Te habla de falta un delantero.
No, porque etcétera, él haciendo el guión del programa dice: mañana voy a decir.
Sueña, ¿no?
Mañana
sueña
voy a decir que hace falta un delantero. Digo, bueno, pues mañana lo dice, pero no a las 3 de la mañana. Escalera, yo no tengo muy claro que vaya a venir un delantero, ¿eh? Yo creo que más, que yo creo, creo,
si
creo,
se va a Munir, algo va a tener que traer,
sí,
para arriba. Se
no.
ha lesionado el Tecatito también.
Sí, ¿eh? Eso, pero no delan, pero no delantero. Más de banda, que le dé profundidad a un equipo que juega continuamente por el centro. A mí me parece que puede venir un más clásico extremo, ¿no? Más extremo que delantero. Porque si viene otro delantero, como me martillea diariamente esa escalera, pues el Sevilla puede ser. Se puede convertir el Sevilla en el equipo récord de los delanteros en el banquillo. Claro, porque
es que así, es que así.
Claro,
si
hace falta un delantero, mire usted, ¿para qué quiere el Sevilla un delantero? Para mandarlo al banquillo.
Luego hay que ponerlos.
Claro,
luego
el entrenador no lo pone nunca. El entrenador del Sevilla no pone jamás dos delanteros. Es una especie de... Eso es un dolor estomacal que le entra. Entonces, ¿para qué fichar otro delantero? Para mandarlo con Munir y En-Nesyri, para mandarlo al banquillo. Entonces va a haber más delantero en el banquillo que en ningún lado. Es que no termino de verlo, ¿eh? Yo lo del delantero no lo veo. Yo creo que va a venir o que van a buscar un perfil más Tecatito, más extremo, ¿no?
Sí, es que vamos a ver. Yo pienso que... Lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que aparte que el Sevilla necesite un delantero, vale, es que los delanteros se ponen muy pocas veces de gol. Es que el equipo ataca con muy pocos futbolistas.
¿Cómo se va a poner de gol? Si llega, si claro, exactamente.
Por eso digo,
si
es
llega
que
en el área.
Con muy pocos jugadores.
En el área entran
sí,
dos
que el
jugadores.
Sevilla
uno.
Se ha vuelto un equipo que domina 60 metros del campo, que hay muchos entrenadores que dominan que son 60 metros inútiles.
Claro.
Me explico. Claro. El centro del campo, los tres cuartos de campo. La salida de balón, bueno, ¿y tu área y el área contraria cuando se domina? O sea, los grandes equipos son los que tienen gente que arriba llega y domina el área contraria haciendo goles, y los que tienen buen portero y defensa, como tenía el año pasado. El Sevilla el año pasado no era un dominador ofensivo, pero sí era un dominador defensivo. Era un equipo que estaba cimentado en la gente de atrás. Es que la impresión ahora mismo es que ni atrás ni adelante.
No, es que está igual, y como está peor atrás, pues
claro,
está peor el equipo.
Claro,
es que es así, es que es de cajón.
Exactamente. Y bueno, y después hay jugadores. A ver, es que pasan la semana como. Y a mí me parece preocupante el tema de Suso. Es que Suso era el año pasado titular, antes de que se lesionara. Titular indiscutible. Y es que Suso no está. Entonces,
sí.
Hay un
Por
titular
cierto,
indiscutible.
Sí.
Y después hay otro jugador que yo lanzo la pregunta: ¿qué le pasa a Acuña? Acuña
hay que estar atento al comité de competición,
claro,
insisto.
¿Qué le pasa a Acuña? Es que Acuña me han contado que al parecer es de cruce de cable. Y desde el final de la temporada pasada, Acuña ya la banda, llegar a banda que era un cañón el año pasado, al que califiqué yo como Maradona Acuña, no llega a la banda. O sea, ¿qué le pasa a Acuña, ¿no? Es otro gran problema que se encuentra el Sevilla.
Y luego hay otro tema que quería hilar para terminar, ¿no? El asunto de qué le cuesta a este entrenador meterle, inyectarle savia nueva al equipo, chavales de cantera que en un momento dado pueden tener una oportunidad y del que todo el mundo habla, incluso dentro del club, que son jugadores, e incluso hay gente en el club, sí, de los que mandan, que dicen, bueno, de la cantera, ¿no? El momento de darle alguna alternativa a la cantera. Hablando
no
de
me
cantera,
de la cantera,
Luismi Cruz se va a ir al Barça B.
A mí la verdad es que esa noticia que la leí ayer los compañeros de relevo, que en principio, según cuentan, cedido con una opción de compra de 2-3 millones de euros, sería una cesión tanto lamentable como ridícula del Sevilla, para mí.
Pues,
y esto
si
es una opinión personal.
Para
de un futbolista,
poco a poco,
de un futbolista
en el primer equipo.
Que es válido, es un futbolista con calidad, uno de los mejores
si no
jugadores
nunca.
De la cantera, y no juega.
Es que no lo pone.
Claro,
es que
no
Quique,
juega,
Quique,
es que
Quique Sala.
No cree en la es que no cree en la cantera. Quique Sala.
Es que Quique Sala entró,
Carmona,
en, la, entró
Quique,
en 200
Luismi.
Convocatorias el año pasado. Si es que
bueno,
no, es que
sí,
no los pone. Entonces, si no los pone, por las criaturas tendrán que jugar, ¿no? Pues
sí, es normal que estén pidiendo salir. Señores, nosotros
Araujo,
salimos ya de la
Araujo
radio.
Araujo llamando, querido José Manuel. Mira,
cógele el teléfono, que son las 2 de la tarde.
El maestro todavía no se ha enterado que estamos en directo.
Estamos en directo. Ricard, enlaza con las noticias. Las escuchamos y volvemos a las 3:25. Adiós.
Una voladora con la